Seguimos en Economía a las 2 y hoy tenemos de nuevo la visita de Fernando Álvarez. A ver si me sale todo del tirón. Experto en coaching empresarial, responsable de DesdeLaTrinchera.com y nuestro influencer particular. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
Bueno, y además ahora, que vamos sumando cargos, también tienes un podcast.
También he lanzado justo, pues recientísimamente, muy calentito está todavía, El Código Emprendedor. Podcast sobre, bueno, hablo de las habilidades que impactan en los negocios.
Mira.
Un podcast.
La primera pregunta que le voy a hacer,
la competencia. No, le voy a decir a Fernando la primera pregunta. Digo, ¿tú crees que los podcasts en la radio tienen futuro?
¿El podcast en la radio o el...?
No, los podcasts vienen a partir de... Bueno, no.
Hombre, los podcasts en la radio es que ya, claro, ya existen. Pero, por cierto, en iVoox pueden acceder a todos los programas de Economía a las 2, que ahí están todos los podcasts de nuestro programa. No sé si lo sabías, hermano.
Sí, yo sí lo sabía porque, a muchos de nuestros invitados, después de entrevistarlos, le mandamos el podcast con la entrevista. Te decía, durante los podcasts muchos suelen suceder porque son extractos ya de conversaciones en radio, otros se crean ad hoc para subirlos a internet. Pero el podcast tiene futuro.
Yo creo que sí. Yo, de hecho, sí, te lo digo claramente, si no le hubiera futuro, no me hubiera metido en ese nuevo proyecto, porque además consume bastante tiempo, mucho más que escribir un post, desde luego. Pero yo creo que tiene futuro porque al final es, a nivel de marketing de empresa, que es el enfoque que yo le doy, aunque el contenido, como digo, es de habilidades, pero evidentemente es con un enfoque de inbound marketing, al final es una forma de que las empresas pueden llevar contenido de valor a sus clientes en un formato que tal vez sea más fácil de consumir. Porque claro, el problema del lenguaje, o sea, del escrito, el problema es que tienes que sentarte a leerlo. Y sí es verdad que, bueno, pues en autobús puedes ir un metro, pero hoy día, en el mundo en el que vivimos, muchísimas personas pues van en moto, van en coche, y desde luego tiempo para leer no tanto.
A mí me hace mucha ilusión que digas que el podcast tiene futuro. Llevo yo muchos años subiendo podcast a internet y tengo mi propia página de podcast y me hace ilusión saber, bueno, a lo mejor, que ahí tiene futuro, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que si después de tantos años sigues dudando si es el futuro, a lo mejor es que el podcast no lo hace muy bien. ¿Qué podcast es?
Bueno, yo hablo, yo sobre todo son entrevistas relacionadas con el teatro y el cine.
Está muy bien su podcast. Yo lo recomiendo porque yo lo conozco, su podcast. También podemos darle...
Sí, gentecondruende.podomatic.com.
Ahí está. Todos tenéis podcast, menos yo. Pero bueno.
Pues ya es tiempo.
Yo tengo un programa, Economía a las 2. En fin, hoy no, el tema del día no son los podcasts, aunque pueda parecerlo. Hoy vamos a hablar de liderazgo, pero de un asunto muy concreto dentro del liderazgo, y es ese momento en el que tu proyecto como líder ha fallado, has cometido ciertos errores, o directamente, pues oye, las circunstancias que se han dado no han posibilitado el éxito, y en qué momento hay que renunciar. Es decir, en qué momento hay que decir, hasta aquí, señores, me bajo del barco porque no he sabido dirigirlo. Vamos a reflexionar sobre ello, Fernando. Y la primera pregunta es esa. ¿Cuándo llega el momento? ¿En qué momento un líder tiene que renunciar?
A ver, yo creo que cuando persigues algo, cuando persigues un objetivo, o tú mismo has marcado, o alguien te ha marcado un objetivo, hay momentos en los que tú sabes que puedes fallar, o momentos en los que claramente has fallado, pero aún así puede haber una remontada, digamos, pero creo que es importante tener un punto de realismo el líder, o sea, tiene que tener un punto de realismo para saber si es posible remontar. Y a lo mejor, bueno, pues el error ha sido en plazo, en presupuesto y demás, o simplemente decir, oye, si es posible o no, no lo sé, pero yo no soy capaz de... Es decir, yo creo que es importante ir más allá de nuestras limitaciones, siempre lo he defendido, pero también no es exagerarlo, y deben conocer un poco dónde están nuestras limitaciones. Y hay veces que nos planteamos cosas que están muy, muy lejos de nuestras capacidades, al menos en este instante. Y en ese sentido, a lo mejor, para mí, hace mejor a un líder el tener la capacidad de renunciar a algo y decir, oye, yo ahora no soy la persona adecuada para este puesto, pon a otra. Y tenemos grandes ejemplos en el mundo directivo de personas que han creado su propia empresa, pero luego eligieron a otra persona para dirigirlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor para crear la empresa eres muy bueno, pero luego después, a la hora del día a día, de hacer un trabajo más ejecutivo, pues a lo mejor no es tu perfil no es el más adecuado, ¿no?
Hay que perder un miedo a la palabra fracaso, ¿no? Porque quizás estamos hablando aquí de unas situaciones muy concretas, de un fracaso empresarial, pero primero, fracasar te hace ser más grande, y segundo es que en nuestra vida cotidiana, a lo largo de la vida, fracasamos muchas veces en muchos temas. Y son decisiones y son fracasos casi diarios muchas veces. Lo importante es saber también convivir con ese fracaso. Y si el fracaso es muy grave, es muy serio, es un impactante, por ejemplo, en el mundo cuando has lanzado un proyecto empresarial o cuando tienes alguna otra circunstancia similar, ya no solamente aceptar el fracaso, sino lo importante es después saber levantarte, ¿no?
Es más, y voy más allá, presumir de ello incluso. Presumir del fracaso es algo muy anglosajón que a lo mejor deberíamos empezar a integrar nosotros también. Porque un fracaso al final no es más que algo que te ha permitido aprender cómo no se hacen las cosas.
El fracaso sí, es tan innato, digamos, o tan básico en la vida como respirar. Es decir, no hemos hecho nada en nuestra vida. Yo opino que no hemos logrado nada en nuestra vida sin haber fracasado antes. Y oí una cifra que no sé si es cierta, ni conozco quién se puso a contar las veces, pero dicen que el ser humano, cuando eres niño, te caes aproximadamente unas 1000 veces, que es lo que no sé con quién lo ha contado, pero bueno, para hacer la media, unas 1000 veces antes de aprender a andar. No sé si son 1000 o si es un error y son 500, pero lo que está claro es que, por suerte, aprendemos a andar cuando somos niños. Si tuviéramos que aprender a andar ahora ya de adultos, ninguno de los que estamos aquí, y seguramente ninguno de los que está fuera de aquí, aguantaría más de 10 caídas para empezar a decir, bueno, yo es que a lo mejor no valgo para esto, ¿eh? Creo que yo lo de andar no es lo mío. Voy a hacer otra cosa.
Voy a jatear durante el resto de mi vida.
Sí, porque cualquier cosa de las que hagamos en general, o las que hacemos en general, si fracasamos 10 veces, no me digáis que no nos replanteamos si valemos para eso. Menos mal que, como digo, cuando somos niños no nos hacemos ese planteamiento porque estaríamos todos gateando.
Pero lo importante es saber levantarse después.
Siempre. O sea, la resiliencia es básico. No recuerdo quién decía que lo importante no es caerse 7 veces, sino levantarse 8. Es decir, lo importante es levantarte al menos una más de las que te has caído. Para mí le estamos dando una importancia excesiva al fracaso. Y la renuncia como tal le damos aún todavía mayor importancia porque parece que la renuncia es porque has fracasado. Cuando a lo mejor no tiene por qué ser así. O sea, quiero decir, el Papa, no recuerdo ahora mismo, Benedicto, no.
¿16?
El anterior. No recuerdo ahora mismo, el Ratzinger. Ratzinger.
Pero será Benedicto
XVI.
Ratzinger. Él renunció, ¿no?
Sí.
¿Es por eso que hizo mal su trabajo? ¿Es por eso que hizo mal el papel que se le había encomendado? ¿O simplemente vio que la dirección que aquello estaba tomando, él no era quien para llevar esa dirección y dijo, gracias por participar, yo me bajo de este barco, que pase el siguiente? Y ya está. Es decir,
el primer papa en la historia que renunció.
Y estamos hablando de...
Otros muchos les renunciaron, pero él dijo que renunció.
Algunos voluntariamente y otros de formas más sutiles. Pero a lo que voy es que estamos hablando de un... Y permitirme, y sin que nadie se ofenda, un puestazo. Es decir, dentro, si tú estás en ese entorno, no hay nada más alto a lo que puedas, digamos, optar. O sea, eso es lo más alto. O sea, es como, no sé, es decir, no le veo comparación. Y de repente, toda tu vida la has enfocado en tu entrega en esa dirección. Encima, llega a un punto en el que además eres el elegido. ¿Y cuánto estuvo? No me acuerdo. 3-4 años, tampoco fue una burrada de tiempo. Y de repente dices, lo dejo. Es decir, en mi opinión, yo me quito el sombrero. Es decir, no conozco a muchos líderes empresariales, políticos o de cualquier otro tipo que llegando donde esa persona llegó, estuvieran dispuestos a decir lo dejo en tan poco tiempo. Uh-huh. O sea, otra cosa es decir lo dejo después de 20 años, ya te has quemado.
Claro, y también dependiendo que aquí volvemos de nuevo al momento en el que se abandona. En este caso, tampoco había un gran motivo por el que abandonara. Pues es que me estaba acordando, por ejemplo, de Nixon. Pues claro, Nixon tenía un motivo muy de peso para dimitir, o otros grandes líderes que han dimitido, pero...
Lo más sutil era dimitir.
Pero claro, porque han llegado a puntos insostenibles, pero claro, mucho hay que reflexionar uno mismo para llegar a la conclusión de que tu liderazgo ha llegado a su fin.
Pero fíjate, ahí es donde me parece que está la verdadera clave, y es el ser capaz de tener la mínima objetividad para darte cuenta de eso. Porque que lo vean los de fuera es súper fácil, es decir, todos somos estamos muy capacitados para ver la paja en el ojo ajeno. Pero ser capaces de ver la paja en el ojo propio, es decir, ser capaces de decir, oye, mira, no pasa nada, esto no es un fracaso, simplemente renuncio a esto y esto no me hace peor persona, ni peor profesional, ni peor nada, renuncio a este puesto de liderazgo, que no tiene que ser el CEO de la empresa, puede ser el jefe de un proyecto, o sea, liderazgo en cualquier nivel, y realmente puedes lograr crecer mucho más. O sea, una renuncia en un momento dado, en una batalla, puede hacer que ganes la guerra. Y en este caso la guerra es tu vida, es tu trayectoria profesional, es hasta dónde puedes llegar.
Déjame un apunte, el Papa Benedicto XVI fue elegido Papa el 19 de abril de 2005, tuvo un pontificado de casi 8 años de duración, él lo dejó, él lo anunció el 11 de febrero y fue efectivo el 28 de febrero del año 2013.
Fíjate, 8 años.
Casi 8 años.
Sí, pero que tampoco es una burra de tiempo, que no es que digas, se ha, le ha dado tiempo a quemarse, no, no creo.
Otra de las de los temas, por ejemplo, la cultura a la hora de renunciar, a la hora de dimitir, y esto en el caso de España parece que nos cuesta mucho dimitir, por lo menos a la clase política, cuando ha tenido muchas razones para dimitir, y en muchos casos, en la mayoría de casos, aquí no ha dimitido nadie. También es cultural. Por ejemplo, te pongo ejemplo de Japón o de Alemania. Allí, por menos de nada, te dimite un ministro.
A ver, yo desde aquí mismo lanzo la propuesta a la Real Academia que elimine la palabra dimitir del diccionario por falta de uso, simplemente. Porque aquí eso no... O sea, es que está como mal visto. O sea, quiere decir que estás tonto o qué. O sea, con lo que te ha costado llegar allí, tú agárrate la silla, ponte unas esposas, átate, lo que quieras, pero que allí no te mueva nadie.
Quizá también en este caso de dimitir y en el aceptar el fracaso, en renunciar a algo, también está muy relacionado con la grandeza de la persona o con el que uno es consciente de asumir sus limitaciones, pero que es consciente que es capaz de poder sacar adelante otro tipo de proyectos.
Claro.
Si tú eres político y dices, bueno, yo no sé si soy consciente de mi mediocridad, que yo creo que es bastante habitual en los políticos españoles y probablemente de otros países también, que suelen ser personas muy mediocres, y son conscientes de su propia mediocridad y de dónde voy a irme yo que pueda ganarme la vida. Tendré que estar el tiempo suficiente para ganarme una puerta corredera y colocarme en algún consejo de administración o en algún otro sitio para poder medrar, porque yo no sé si yo sería capaz de desempeñar una carrera profesional fuera del mundo de la política, cuando muchos de nuestros políticos de los principales partidos son políticos desde que tienen 17, 18 años y lo único que han hecho ha sido política en su vida.
Fíjate, ahí has tocado dos temas que me parecen muy importantes. El primero de ellos, mencionabas el hecho de que uno, para poder renunciar, claro, tiene que tener un autoconocimiento muy grande de sí mismo, una autoconfianza y un autorrespeto muy grande para que eso no le suponga autohundirse, digamos. Ya no que los demás le hundan, sino que él se autohunda. Después, a mí eso me parece básico. Es decir, para poder de verdad ser un líder, tienes que tener un gran autoconcepto de ti mismo para poder ser un buen líder, y eso puede conllevar el que en un momento dado puedas renunciar sin que pase nada, no haya ningún gran drama al respecto en ti ni en tu entorno. Por otro lado, el hecho de la política, es decir, fíjate, ese es otro terreno, es un buen jardín. Yo personalmente no creo en el político de profesión. O sea, creo que si el político lo único que sabe es hacer política, no sé, creo que se está perdiendo muchas otras cosas. Creo que yo prefiero a alguien que sabe hacer cosas, que sabe contribuir al mundo de otra manera y que en un momento de su vida, por circunstancia X, decide que quiere contribuir a la sociedad de otra manera. Pero, sinceramente, yo tengo dos empresas, llevo con una de ellas 21 años, con la otra llevo 12, no, sí, 21 años, no, 11 y 21 años con cada una. Y son pequeñas empresas y es muy difícil dirigir una pequeña empresa. Y yo tengo la suerte que he empezado de cero, es decir, empecé dirigiéndome a mí mismo y luego he podido ir metiendo más personal y en ese sentido poder liderarlos y bueno, pues intentar llevarlos e ir todos juntos a buen puerto. Estamos hablando de que un político, en principio, más o menos, por resumirlo de alguna forma rápida, pasa de no dirigir a casi nadie a dirigir, ¿cuántos somos en España? 44 millones, con tropecientos ministerios, delegaciones, jefes de proyecto. O sea, si lo viéramos desde el punto de vista empresarial, delegaciones, jefes de proyecto, líneas de producto, servicio, o sea, un cristo de mucho cuidado.
Bueno, de esos, y además, hay solo uno, que es el de presidente. Políticos hay muchos.
Sí, sí.
Bueno, pero igual de difíciles también gobernar una comunidad autónoma. Gobernar incluso un ayuntamiento.
Sí, sí, sí. O sea, ya es una cuestión de tamaños. Pero al final, a lo que voy es que, hola, aquí tienes el puesto, tienes 4 años, haz lo que puedas. Quiero decir, cuando cualquiera de nosotros entramos en un nuevo puesto de trabajo, se nos dan como unos 90 días, ¿no? Por lo menos de margen para decir, oye, asiéntate, entérate de qué va todo esto y tal. La idea es que a lo mejor estamos más tiempo y posiblemente nuestro puesto de trabajo no tenga la relevancia de un presidente de comunidad autónoma o de gobierno, etcétera. A esta persona le dan 4 años, más le vale que se ponga las pilas y se entere de qué va todo en menos de 30 días, porque si no se le han pasado los 4 años y no lo ha dado tiempo a nada. Es decir, entre que no tienes una gran experiencia en grandes direcciones, en manejar todos esos volúmenes de estrategias de información, etcétera. Sí, que te puedes rodear de consejeros, etcétera. Ya, pero volvemos a lo mismo. Esos consejeros, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus diferentes agendas? Etcétera, etcétera. Entonces, al final,
a lo mejor deberían pasar por el Consejo de Administración antes, ¿no?, del cargo.
Yo creo que sería importante. Es decir, estar como subdirector antes de ser director creo que te da una perspectiva mucho más amplia de dónde te estás metiendo. Y que no termine siendo un toma, te paso la pelota de la patata caliente al siguiente y el siguiente le paso la patata caliente al siguiente hasta que al final la patata pues ya le toca a uno que explota.
Pero yo creo que pues tendría que demostrar que son capaces de gestionar determinadas cosas.
Y siempre es mejor que renunciar tú mismo a que te renuncien, como decía antes Manu, que me ha encantado de que te renuncien.
Hombre, está mal conjugado el verbo, ¿eh? Hasta que te hagan renunciar.
No, pero nos hemos entendido. Está bien.
Hombre, esto yo creo que ha salido en más de una película de estas de comedia de no me echáis, me voy yo. Es decir, hombre, no sé si es más digno, no lo sabría decir, pero hombre, en cualquier caso, peor desde luego no es. Es decir, antes de que te echen, por lo menos vete tú. Aunque todo el mundo, la población mundial sepa que realmente te estaban echando, caso de Nixon que mencionabas, etcétera. Es decir, bueno, pues sí, es decir, vete. Ahora, volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, ¿no podías haber tenido un poquito más de objetividad, haberlo visto antes y haberte retirado antes de que ya hubiera explotado y hubiera trozos de explosivo por todos los lados? Yo creo que eso hubiera sido infinitamente mejor, aunque te hubieras equivocado, aunque sea en verdad una dimisión, una renuncia, que para mí es distinto. El matiz es realmente distinto.
Volvemos otra vez a que hay que ser muy grande para saber, para dimitir.
Totalmente.
Hay que ser muy grande para reconocer el fracaso, pero no hay que ser pobre para hacer eso, porque también, si vamos al terreno empresarial, ojo, yo renuncio voluntariamente y me voy de un trabajo, me voy con el sueldo que te he vengado hasta el momento. Si me echan, me despiden. Y si me despiden, tengo derecho a una indemnización.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, si lo ves desde el punto de vista político, a diferencia del empresarial, ¿la política lo haces por negocio o lo haces por pasión?
Bueno, la política es que al final, aparte de que no tienen derecho a despido, pero sí que tienen derecho a una serie de...
¿Cómo que no tienen? Bueno, derecho a despido, bueno, tienen...
No, pero sí, depende de los cargos que hayas ocupado, depende de los años que hayas estado en el Congreso de los Diputados, claro. Depende de si has tenido un cargo de relevancia, igual ya te vas con...
Tienen algo mejor,
cubierto, aunque hayas dimitido.
Mucho mejor que la indemnización por despido.
Por eso yo hablo de la empresa, ¿no?, de los contratos del régimen general, tampoco hablo de los contratos de alta dirección, de esos contratos blindados, que etcétera. Te hablo de los contratos normales, del régimen general de la Seguridad Social, que si te vas con una indemnización. Si te despiden, si te vas tú solito, no te vas con nada.
Ya, lo que pasa que, a ver, si nos vamos a un punto de vista ético, como antes mencionabas, Fran, el tema de Japón, Alemania u otros países, no creo yo que un japonés, sobre todo de los de antaño, de los del sentido, del verdadero sentido del honor, tipo samurái, digamos, pero de traje, no creo que se plantee en exceso hasta qué punto es un problema de cuánto me queda o no me queda indemnización. Es decir, el dolor que se debe de sentir, presupongo, porque no soy japonés, evidentemente, por lo cual ni no he nacido en esa cultura, pero por lo que yo he estudiado, y además el mundo de Japón me interesa particularmente mucho, el dolor que se debe de sentir interior debe ser de tal tamaño que en esos casos renuncias por una cuestión de no sentirte peor contigo mismo. O sea, más allá de lo que los demás puedan ver o decir, ¿no? Y en ese momento el plano económico pasa a un segundo lugar, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es importante que inculquemos desde ya mismo, si puede ser, por favor, valores, recuperemos, no inculquemos, recuperemos, porque eso en su día sí existían, valores como el honor, valores como la ética, y no restemos importancia al dinero, porque evidentemente la tiene, pero pongamos cada cosa en su lugar, ¿no?
Mucho pides tú, Fernando.
Hombre, sí, bueno. Esto, a ver, estamos vísperas ya de Navidades, ya la carta ya la voy haciendo a los Reyes.
En fin, pero está bien, sobre todo reflexionar sobre ellos, sobre que, ¿sabes?, de vez en cuando hay que tomar decisiones duras.
Y fíjate, es que si no pedimos esto, ¿qué otra cosa pedimos?
Efectivamente.
Porque lo contrario, ¿dónde nos lleva?
Fernando Álvarez, ha sido un placer, como siempre. Nuestro experto en coaching empresarial... responsable de
particular.
Desde la trinchera.com, influencer particular y ahora también podcastista.
Podcastista.
Eso. Autor de podcast.
¿Cómo se llamaba el podcast?
Código Emprendedor.
Código Emprendedor, pues ahí queda. Gracias, Fernando. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, un placer.
La Consejería de Sanidad.